Tiempo a la mañana de Cope Rivera para hablar con el alcalde de Tudela, Neco Larrarte, de muchas cosas de interés, las recientes ocurridas, por ejemplo, y también las que están por ocurrir. Neco Larrarte, muy buenos días.
Buenos días.
Pues aquí estamos. ¿Y tú qué tal? ¿Estás ya eres candidato oficial o no? ¿Cómo está la
no,
cosa?
No, todavía no. Ya sabes que hasta abril todos los procesos están abiertos y todavía estamos en la configuración de equipos y demás. Oficialmente todavía no, pero bueno, yo creo que vamos trabajando en intentar concurrir a las elecciones de la mejor manera posible para tratar de consolidar el proyecto con el que nos presentamos en el 2015 y que creo que ha conseguido, bueno, ciertos avances para la ciudad. Y algunos de ellos que los estamos viendo recientemente y que hay que consolidarlos de cara al futuro, obviamente.
Ajá. Aunque ya te echan los tejos, ¿eh? Algún que otro partido, como Podemos, como Dani López, que ha sido, bueno, y que es concejal del equipo de gobierno, lo estáis valorando, ¿no?
Bueno, nosotros hacemos una lectura. En primer lugar, valoramos que la prioridad número uno, por diferentes razones, es tratar de consolidar el cambio que impulsamos en el 2015. Y a partir de ahí hay que establecer el diagnóstico cada cual de cómo le parece la manera más adecuada para que eso sea posible, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Podemos ha planteado que abiertamente que le parece que la mejor manera posible es una coalición y ha dejado la pelota en el tejado de Izquierda Esquerra. Pero bueno, yo también quiero matizar un poco eso porque se da a entender que no hay un acuerdo porque nosotros no queremos, ¿no? Bueno, no hay un acuerdo porque cuando dos se tienen que entender y por tanto tiene que haber unas condiciones mínimas y esas por el momento no se han llegado. Nosotros creemos que el proyecto de Izquierda Esquerra en Tudela es un proyecto serio, es un proyecto valorado por buena parte de la ciudadanía que confió en nosotros y en ese sentido nos parece que un proyecto que ostenta la alcaldía, que tiene vocación de revalidar y de seguir construyendo el cambio, sabiendo que es a través de la pluralidad, vamos, no, todavía no hemos encontrado una fórmula mejor que la que tenemos actualmente para poder conseguir lo que conseguimos en el 2015.
Ajá. El Partido Socialista va a haber primaria, Silvia Cepa se va a tener que enfrentar a Julio Palacios.
Sí.
Si te dijera, si ganara Silvia o Julio, y te dijeran como la canción de Sergio Dalma, volver a bailar pegados, pues ¿volveríais a bailar pegados o no?
Hombre, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de tratar de cerrar al menos un ciclo de 8 años de transformación de la ciudad con unos valores progresistas, de integración, de transformación social y de poner el foco en algunas cuestiones que habían sido olvidadas, ¿no? Me parece que eso ha dado avances claros a lo largo de esta legislatura. Evidentemente quedan cosas por hacer. Nos encontramos una situación básicamente de falta de financiación al principio de la legislatura, de parálisis, de proyectos sin lanzar. Ahora sí que hay una dinámica que va a trascender las elecciones, es decir, va a haber obras que se han iniciado ahora que terminarán más tarde, va a haber licitaciones que se encontrará el futuro equipo de gobierno y obviamente yo creo que a nadie se le escapa que la consolidación de esa transformación pasa por la colaboración en la medida en que cada uno tenga un mayor peso o no con Partido Socialista o con Podemos o con fuerzas progresistas que se presenten a las elecciones y obviamente con Izquierda Esquerra, que fue quien más representación tuvo.
Ajá. Bueno, históricamente siempre el partido que gobierna, cuando van a llegar las nuevas elecciones, presentan nuevos proyectos, nuevas obras. Bueno, esos dígitos se han hecho siempre,
sí.
Así. Estáis un poco en eso también, ¿no? En demostrar un poquito lo que sois capaz de hacer un poquito al final de la legislatura.
No,
o los resultados de una legislatura.
No es un problema de como se nos ha acusado alguna vez, ¿no? De poner los proyectos al final de la legislatura porque llega la legislatura. El hecho es que tras 20 años, y yo los que he vivido en la última legislatura, los últimos 4 años de bastante parálisis en el ayuntamiento, la puesta en marcha de proyectos que pasa por decidir qué proyectos se hacen, conseguir financiación y empezar a ejecutarlos, eso tiene una cadencia en el tiempo que es más lenta de lo que nosotros nos gustaría dentro de la administración. Eso lleva a que haya proyectos que se han concluido. En su día se hizo el vial de Huertas Mayores o, por ejemplo, se ha hecho el ascensor del barrio de Lourdes o ahora se terminarán las obras del Cerro de Santa Bárbara, entre otras. Y hay otras que se inician o que se van a quedar lanzadas. Nuestro proyecto trasciende lo que son las elecciones del 26 de mayo y, de hecho, habrá licitaciones y habrá obras que quedarán para la siguiente legislatura. Por eso te digo que acusarnos de electoralismo a la hora de presentar obras, simplemente nosotros llevamos la cadencia de lo que son los hechos reales a partir de la puesta en marcha de proyectos.
Ajá. Hablando de proyectos, yo el otro día le decía a Alejandro Toquero, dice, tiene que esconder mucho al alcalde de Tudela, Nicolás Arrarte, una nota de prensa que hicieron, donde se os acusaba de no tener ideas propias y de haber llevado a cabo los proyectos de UPN y no haber presentado cosas nuevas. ¿A eso qué tiene que decir el alcalde de Tudela?
Mira, nosotros, Javier, nosotros tenemos la responsabilidad de gobierno y tenemos la responsabilidad de gobierno para el conjunto de la ciudadanía. Nosotros nos encontramos una situación en la que había proyectos, en algún caso, bastante faraónicos. Por ejemplo, el tema de la zona de agua dentro de la ciudad deportiva, que eran 22 millones de euros. Una cosa que no puede abordar el Ayuntamiento de Tudela, que no tiene esa financiación. O nosotros nos encontramos un anteproyecto de todo lo que era la ladera que conecta el barrio con esto, que superaba los 7 millones de euros. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Conseguir financiación, sanear las cuentas y ejecutar proyectos que son buenos para Tudela, y no es que sean proyectos de UPN, son proyectos que a nadie se le escapa que tiene que haber conectividad entre el barrio y la ciudad. Yo creo que eso es obvio. A nadie se le escapa que el Cerro de Santa Bárbara es un lugar privilegiado de la ciudad y que estábamos viviendo de espaldas a él. A nadie se le escapa. A nadie se le escapa que, de hecho, estaba planificado desde el 2007 que la avenida de Huertas Mayores, que el vial de Huertas Mayores, era una buena variante para el barrio de Lourdes. A nadie se le escapa. Arrogarte que esos son tus proyectos, yo creo que esos son proyectos de ciudad. Y yo creo que lo importante en este caso es ser capaces de ponerlo en marcha, porque ideas tenemos todos. Uh-huh. Otra cosa es que luego hay que conseguir la financiación y ponerlas en marcha. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que hemos demostrado a lo largo de esta legislatura, con cierto realismo a la hora de poder llevar a cabo proyectos y no prometer cosas que se quedan luego en cajones.
¿Cambiar de gobierno a esas alturas de la legislatura sería poner en peligro futuros proyectos?
Bueno, yo sinceramente pensamos... y creo que es compartido con los socios de gobierno, que sí que está establecida una dinámica de trabajo y que sí que están establecidos unos objetivos y un proyecto compartido que ya tiene, digamos, hemos virado el rumbo de un barco que cuesta. Bueno, pues ahora ya que la dinámica está establecida, a nosotros no nos gustaría que se volviera a virar. Y además también nos preocupa algunas de las dinámicas o de las inercias que está tomando cierta derecha, tanto en España, en Navarra, como en Tudela, en donde parece que todo pasa por el conflicto, ¿no? El vosotros y nosotros. Yo creo que hay que pensar un poco más en la ciudad, en una ciudad, y tratar de gobernar para toda la ciudadanía, asumiendo las críticas, pero no con un frentismo que yo realmente creo que aporta bastante poco a lo que es la propia dinámica de la ciudad.
¿Qué has aprendido en estos casi 4 años que no supieras?
¿Qué he aprendido? Bueno, pues he aprendido que los proyectos son más que ideas, los proyectos necesitan de financiación. He aprendido que la administración lleva un ritmo que en el corto o medio plazo, no en Tudela, yo creo que esto es general, hay que tratar de mejorar, la administración tiene que ser más ágil y tiene que ser más cercana. Hemos aprendido cuáles son los resortes para conseguir que los proyectos salgan adelante y hemos aprendido, o yo particularmente, personalmente he aprendido que gobernar entre varios implica llegar a consensos, implica ceder, implica negociar, implica hablar mucho, cometiendo errores de vez en cuando, como los hemos podido cometer, y yo ahí siempre he dicho que probablemente yo quien más, porque tenemos más representación y en la figura que ostento desde la alcaldía, pues puede ser que sea así, pero sí que creo que lo que hemos aprendido, con lo que yo me quedo más positivo y con lo que hemos demostrado, es que aquellos malos augurios con los que se empezaba a principio de legislatura, que parecía que esto iba a ser un caos y que se iba a desmontar y que no iba a ir a ningún sitio, yo sinceramente creo que Tudela está mejor que en el 2015, lo creo, no es un eslogan de campaña, yo sinceramente lo creo, creo que Tudela está más activa, creo que Tudela tiene proyectos que han transformado la ciudad, pero también creo que Tudela le quedan muchas cosas por mejorar y ese es el proyecto que queremos seguir continuando para seguir transformándola.
El otro día avisabas a Navegantes, más concretamente a Carlos Gimeno, que bueno, que con ciertas aptitudes bueno, pues se ponía en peligro la continuidad de este gobierno progresista en Tudela y tal. ¿Cómo están las relaciones últimamente con el Partido Socialista? Donde parece que un Partido Socialista se quiere un poco ya. Decir, bueno, yo soy del Partido Socialista, yo soy aquí, como si dijéramos, el importante y no tengo nada que ver con estos.
Bueno, yo creo que hay que entender también y dentro de esos aprendizajes también es un aprendizaje en el mundo de la política, ¿no? Hay que aprender que las dinámicas de determinados partidos, partidos con tradición, bueno, pues son dinámicas de distanciarse y conseguir su espacio propio o su identidad propia justo antes de los comicios electorales, ¿no? Lo que a mí sí que me gustaría es que eso estuviera dentro de unos límites. Nosotros lo comprendemos, sabemos cuál es la situación del Partido Socialista, un partido que juega diferentes papeles en diferentes ámbitos, ¿no? Uno en Navarra, otro en España y otro en Tudela. Y entendemos que ahí, bueno, pues intenta buscar su sitio. Lo que a nosotros sí que nos gustaría es que hubiese una, digamos, en lo que es lo local, que hubiese un trabajo de lealtad absoluto por parte de todos, porque en el fondo, en el futuro, nosotros estamos convencidos de que tenemos que entendernos, porque si no es así, eso lo que significaría sería un retroceso en el avance que hemos conseguido a lo largo de esta legislatura en los diferentes ámbitos, en aquellos que depende directamente del Partido Socialista, en los que depende de Izquierda Esquerra y en los que son compartidos, y si no, la alternativa evidentemente es un retroceso al proyecto que ha venido planteando UPN durante los últimos 20 años, y yo entiendo que el Partido Socialista no quiere estar en ese proyecto y, por tanto, bueno, pues en la medida de lo posible, comprender que de vez en cuando haya que dar zarpazos para mantener el espacio político, pero entender que tras el 26 de mayo tenemos que construir un proyecto colectivo.
Elecciones en abril, elecciones en mayo, se ha cambiado en Navarra el discurso, antes era que vienen los vascos y ahora son que vienen los fachas.
Bueno, por parte de algunos, ¿no? Yo creo que...
Sí, el otro día decía la propia Usue Barcos.
Sí, yo no sé, a mí no me gustan los descalificativos y creo que en este caso no son propositivos y no generan ilusión. Yo lo que sí que creo es que nosotros ahora estamos lanzando un proyecto, hemos lanzado un proyecto que ha demostrado a la ciudad que somos capaces de gobernar, para todos, asumiendo críticas. Habrá quien les guste más y a quien les guste menos. Los proyectos que lanzamos, que no somos sectarios, y sí que nos preocupa, sinceramente, ya no es generar miedo, sí que nos preocupa determinados discursos del miedo. O sea, tú lees planteamientos programáticos de determinados partidos que van a tener vocación de gobierno si la derecha quiere gobernar en este país, y a mí me preocupan profundamente porque me parecen retrocesos en derechos fundamentales que se han alcanzado en este país. No hace falta calificarlo, simplemente hace falta explicar lo que dice su programa, y lo que dice su programa en algunas cuestiones nos retrotrae a hace 20 años. Eso es una realidad y hay quien está dispuesto a gobernar con ellos. De hecho, ya lo está haciendo en Andalucía, ¿no?
El otro día asistí a una rueda de prensa con el coro Tutela Cantús, donde, bueno, daban una cosa para aprender a querer el euskera a través de las canciones, sin política de por medio. Y luego salía por la calle y encontraba unos paneles que, bueno, que ponía el gobierno de Navarra, de solo si sabes euskera podrás soñar, o serás tal, o serás cual. ¿Te parece unos, quiero decir, sin obviando, por ejemplo, el inglés o otros tipos de enseñanzas, te parece eso bien, justo?
La campaña de gobierno de Navarra. La campaña de gobierno de Navarra, yo he visto algún cartel que apuesta por el modelo D y que por tanto está en euskera, y hay otros carteles que simplemente hablan de la inclusión, de lo público y demás.
Hay unos que están en castellano y que solo serás capaz de soñar si estudias en euskera.
Sí, no, por eso, que hay algunos que atacan al modelo D y otros que, o sea, no que atacan, que trabajan con el tema del modelo D. Yo creo que la dinámica del Departamento de Educación es una dinámica de tratar de respetar o de promulgar o de favorecer la expansión del modelo D en Navarra. Desde Izquierda a Esquerra, nuestra posición es que que evidentemente las lenguas minoritarias hay que cuidarlas, y hay que cuidarlas también desde lo público, desde la administración, sin menoscabo de que en cada ámbito es de diferente manera desde la que hay que hacerlo, ¿no? Y sí que creo que a nadie le beneficia esta guerra que se está haciendo con una lengua propia de Navarra, que tiene más presencia en unas zonas y mucho menos en otras, como es la Ribera. Y en cualquier caso, en el tema de educación, a mí me gustaría más hablar de otra problemática, que es la problemática de las, bueno, de la concentración que hay en
de las plazas, de esas cosas
y demás.
En ese caso, bueno, cómo se está trabajando, o se está haciendo, acusaba Silvia Cepas de que, bueno, se estábamos siendo ignorados por parte del gobierno de Navarra, que cómo está el tema.
Bueno, ahí tenemos un trabajo constante en la Comisión Local de Escolarización con todos los centros educativos, con la concejala y con la Inspección de Gobierno de Navarra para asignar el alumnado sobrevenido, ¿no? A partir de ahí hay que mejorar la planificación de cara a los cursos siguientes. En su día se abrió, se hizo la construcción y ampliación del Colegio de Huertas Mayores para que hubiese más capacidad. Eso ha sido un avance respecto a la situación anterior. Pero lo cierto es que ahí hay un reto. Hay un reto y hacen falta que los recursos que se habilitaron, por cierto, una enmienda que planteó en su día Izquierda Esquerra de atención a la diversidad, para todo este tema de inclusión, bueno, pues llegue realmente a los centros y se pueda acometer. Estamos en una situación delicada, estamos en un momento en el que hay una curva demográfica que en pocos años se prevé que vaya a la baja, y tenemos que jugar, digamos, partido a partido, año a año, en mejorar la planificación, que yo sinceramente sí que creo que es mejorable por parte del departamento.
No, bueno, ahora no vamos a resumir toda la legislatura en una simple entrevista, habrá más y hablaremos de más temas, pero no se puede obviar la actualidad. En este caso, una actualidad que, bueno, nos trae de cabeza, donde un simple puente pasa un cambio en un sábado y trastoca la vida de la ciudad.
Sí.
¿Cómo está el tema? Ayer nos anunciabas, hay que decir que, bueno, que el alcalde nos está dando información puntualmente, ya sea tarde, mañana o noche, con lo que está pasando, y ayer nos dabas, bueno, en propia voz, a través del WhatsApp, de que se iba a derrumbar
a derribar
parte del puente. ¿Cómo está el tema?
Bueno, pues han empezado hoy los trabajos de derribo parcial del puente de la Nacional 121. Uh-huh. Llevarán unos cuantos días. Probablemente a partir de eso se vuelva a posibilitar el tráfico por la A68. Por tanto, todo el tráfico que viene por la variante no tendrá que subir a la rotonda de la ETI. Lo que pasa que sí que la gente que tenga que ir a Tarazona, o que tenga que ir a Blitas, o que tenga que ir a otras localidades que están pasado el puente, bueno, pues va a tener que seguir haciendo los itinerarios que planteamos, de salida de Tudela, o bien salir por la rotonda del Aquí, por la Nacional 160, coger la autovía sentido Zaragoza y volver a incorporarse a la Nacional 121 a la altura del hospital, del centro de servicios.
¿Sí?
Y la gente que quiera volver del hospital hacia Tudela o hacia Tudela fundamentalmente, bueno, pues tendrá que ir hasta la rotonda de Fontellas y volver hasta la ciudad.
Lo único, los autobuses también habéis puesto, como os queramos, 10 minutos más de recorrido.
Sí,
para adecuar
un poco. Hemos adecuado un poco los horarios, porque como tienen que dar esa vuelta para hacer los recorridos, hemos ajustado los horarios. Ahora la cadencia, que antes era cada media hora, de las líneas roja y amarilla, ahora es aproximadamente cada 40 minutos. Y bueno, lo único que le pedimos a la gente es que, bueno, pues que salga con un poquito más de tiempo, que se planifique y que tenga un poco de paciencia. Esto no va a ser algo que se resuelva a corto plazo, porque reconstruir el puente va a llevar sus semanas. Uh-huh. Y en el momento en el que tengamos clara la solución que adopta Obras Públicas, que es quien tiene la competencia en la materia, bueno, pues os la facilitaremos a los medios también para que la trasladéis a la ciudadanía.
Esto es como la vida, ¿no? Uno está tan feliz haciendo sus planes y de repente viene la vida para cambiarlos y tener que estar trabajando fin de semana y quizá dejar otras cosas para ocuparse de sí mismo.
Bueno, esto es el trabajo que tenemos, y evidentemente no te dedicas, o sea, cuando surgen imponderables tienes que dedicarte tiempo a aparcar otros o aparcar parte de tu vida para intentar, bueno, pues facilitar la vida o de la ciudadanía en la mayor medida posible.
Hablando de aparcar, ¿no? Yo no, quiero decir, ya sabes que yo defiendo siempre el comercio muy mucho, ¿eh?
Sí,
y aquí,
sí, sí.
Esas cosas, en tu caso, porque mi familia ha ido al comercio.
Sí.
¿Qué os ha pasado con el tema del parking de Constitución? ¿Que no habéis podido abrir en una legislatura?
Bueno, lo cerramos frente a... Lo cerramos tratando de no tener que indemnizar a la empresa que nos planteó un posible conflicto y digamos que nos perdonó la indemnización que le hubiésemos tenido que dar, que era cuantiosa, y seguimos en el proceso de licitación. Seguimos en el proceso de licitación, al igual que con otro montón de cosas. Lo que pasa es que el parking pues se acumula, ¿no? a todo ese trabajo. Vamos a esperar a ver si somos capaces de sacarlo antes de que termine la legislatura, y si no, lo dejaremos por lo menos encarrilado para que se haga lo antes posible.
Próximos citas, pues hablaremos también, seguiremos hablando de otras cosas, como el tema de limpiezas, como el tema del peso que debería tener Tudela pues en Navarra y todas esas cosas. Pero me gustaría acabar esta entrevista en ECO con Izan. Con el caso de Izan, que hoy hemos vuelto a conocer que se le va a denegar el medicamento, que se quiere hacer unos estudios, en definitiva vamos a perder tiempo, no se le va a dar ese Ataluren, que la agencia europea dice que sí, y quiero que me des tu opinión, porque cuando la doy yo, el consejero se enfada.
Bueno, yo la opinión ya la he dado y se la he dado al propio consejero. Nosotros estamos del lado de la familia, en el sentido de que nos solidarizamos con su reivindicación y con su situación, que nos parece humanamente muy dura. En segundo lugar, nos mostramos a su disposición para tratar de ayudar, y así se lo decía al padre de Izan, que he hablado con él esta mañana, para ayudarle con los medios que pueda proveer el ayuntamiento, pues de cara a concentraciones.
El sábado va a haber una a las 7 de la tarde en la Plaza Nueva.
Exactamente, entonces, bueno, mostrar nuestra disposición para ayudarles. Ya trasladamos a Gobierno de Navarra, al propio departamento, la solicitud de que reconsideraran la medida adoptada. La contestación fue que no existen evidencias en cuanto a que, por parte de la Comisión de Farmacia, en cuanto a que el Ataluren tenga beneficios y puede tener algún riesgo. Hay otros facultativos que tienen una opinión contraria. Nosotros ahí no somos capaces de entrar en la cuestión médica y insistimos en lo que es la postura, digamos, institucional, que es de respaldo a la familia y de pedir, continuar pidiendo que se revise esa decisión adoptada por la consejería.
El defensor del pueblo también apoya.
Sí, el defensor del pueblo también apoya esa decisión, y luego estamos también a expensas de algo importante, que es que si el Ministerio de Sanidad incluye el medicamento dentro de los medicamentos homologados, que eso resolvería todos los problemas.
Eso es, hoy están en el Senado para ver las cosas como están. Pero la verdad que bueno, yo entiendo a los padres, que ahí a veces parece esta cierta crueldad, ¿no? Tener un medicamento al alcance de la mano que se le pueda dar al niño, y que por A, por B, por C, el de Mayen sí lo tiene, el de San Sebastián sí lo tiene, y mi hijo no lo tiene. Cosas que a veces puedo entender.
Yo creo que ahí, y cuando he estado reunido con ellos, tanto con Quique como con la madre de Izan,
con Mayra,
Hemos tratado de estar cerca de ellos, nos parece importante, sabemos el sufrimiento y el desgaste que están teniendo, y bueno, pues lo que te decía, yo creo que la vía directa ahora mismo es ver si el Ministerio de Sanidad reconoce el medicamento. Eso sería lo más ágil, sería inmediato, y esperar que eso sea así, porque si eso es así, pues este problema quedaría resuelto, por lo menos temporalmente, en la medida en que se viese realmente la efectividad que tiene el medicamento pues en un par de años, que es en donde está el horizonte de la demostración o no de si es efectivo.
Eneco Larrarte, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Cope Ribera, y lo dicho, hay tiempo por delante para seguir hablando de estos y de otros más temas, que no es cuestión de lavarlos así de cualquier manera. Y de ya luego vendrán los debates y todo eso.
Haremos debates.
Qué pereza, ¿no?
Haremos debates.
Bueno, lo que el tiempo de haremos algunos, no te preocupes.
Muy bien, perfecto.
Gracias, Eneco, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.